En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Hola y bienvenido a Los Cuatro Elementos. Soy José Miguel Viñas. Comienza hoy la nueva temporada de nuestro programa de información, divulgación y educación medioambiental aquí en Radio Castilla-La Mancha. Espero que hayas pasado unas buenas vacaciones de verano. Yo he estado por Asturias la mayor parte del mes de agosto descansando y disfrutando mucho de la naturaleza. Nuestros dos colaboradores habituales seguro que han hecho lo propio. Seguiremos contando con la participación tanto de Joaquín Araujo, nuestro naturalista, como del hombre del tiempo de Castilla-La Mancha Media, Carlos Macías. Hoy estará en el programa Joaquín. Voy a hablar con él de un tema de actualidad que incide directamente en el medio ambiente y en todos nosotros. Hablaremos de la sequía que padece nuestro país, que ya arrastramos desde el pasado invierno y que ahora en verano se ha agravado. La situación comienza a ser crítica en amplias zonas de España y su impacto en la fauna y en la flora empieza a ser notable, algo que nos va a contar con detalle Joaquín. Aunque el verano oficialmente no ha terminado, ya puede hacerse balance de cómo se ha comportado meteorológicamente hablando aquí en nuestra región. Para ello estará en el programa Paloma Castro, que es la delegada de AEMET en Castilla-La Mancha y la voz más autorizada para ilustrarnos sobre el tema. Aprovecharé su visita al programa para hablar también con ella de la sequía y de algunos otros asuntos como el cambio climático. Al igual que hice la temporada pasada, te pido tu colaboración para poderte hacer partícipe del programa. Tienes una dirección de correo electrónico a la que puedes escribir para mandarnos cualquier información, comentario, consulta o hacernos cualquier sugerencia que estimes oportuna. Toma nota de esa dirección electrónica. Es la siguiente: los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Te lo repito, los cuatro elementos, @cmmedia.es. Y para no perder las buenas costumbres, durante los últimos minutos del programa sonará la música. Hoy, en el arranque de la nueva temporada, he seleccionado un tema muy conocido de Coldplay, uno de esos que no importa escucharlo una y otra vez porque siempre te gusta. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invito a que lo sigas escuchando y a que nos acompañes el resto de la temporada. Y si eres de los asiduos, de los que nos descubriste el año pasado, espero que sigas enganchado a nosotros cada semana aquí, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos ya el programa. El verano queda atrás, aunque oficialmente todavía seguimos en él, y en este primer programa de la nueva temporada me acompaña aquí en el estudio Joaquín Araujo, que seguirá ilustrándonos sobre los parajes naturales de la región, la fauna, la flora y otras muchas cuestiones ligadas al medio ambiente. Bienvenido al programa, Joaquín.
Pues muy bien hallado, encantado de volver a estos micrófonos para hablar de lo esencial.
Claro que sí. Bueno, ¿qué tal te ha ido el verano? Seguro que en tu agenda no han faltado actividades interesantes, ligadas además con el medio ambiente. Vamos, es que estoy segurísimo.
Sí, bueno, una gran parte de los meses cálidos yo tengo la fortuna de abrazarme al paisaje que me cobija y me mantiene. Hago vida de campesino, fundamentalmente en contacto pues con los manantiales que riegan mis árboles y mis huertos. Hago vida de observador naturalista, porque mis antenas siempre están desplegadas para escuchar el canto de los pájaros o para percibir el aleteo de cualquier insecto, de cualquier ave. Y también, afortunadamente, leyendo mucho. Y escribiendo algo, o sea que creo que el régimen ha sido bastante bueno. Incluso he adelgazado 3 o 4 kilos, lo cual bueno, es estupendo.
Has hecho pleno, todas las cosas buenas. Bueno, pues al final de la temporada pasada ya se habló en el programa de la sequía, que ya por aquel entonces empezaba a ser preocupante. Ha transcurrido el verano y a consecuencia de la escasez de lluvias que ciertamente caracteriza la estación, pues la sequía se ha agravado y en amplias zonas de nuestro país la situación, yo diría que comienza a ser crítica. Nuestras reservas hídricas, Joaquín, rondan el 42% para el conjunto de las cuencas. Ese dato coincide con el del agua embalsada en la cuenca del Tajo, pero, por ejemplo, la del Duero está a un preocupante 34,5% y la del Guadalquivir a un 35,2%, por ofrecer un par de datos que describen, yo creo que bastante bien, esa situación tan crítica que estamos viviendo y que ya se percibe claramente. Bueno, lo primero que hoy te quería preguntar es qué impacto está teniendo esta sequía en la naturaleza, en el mundo natural.
Primero, tener en consideración que todo lo que sucede en este mundo es si hay algo mojado. Y esto es mucho más que literatura. Yo incluso hace unos días, ante la contemplación de los preciosos molinos harineros de Valdepeñas de Jaén, me salió del alma el escribir: en este mundo no pasa nada si no pasa el agua. Cuando el agua deja de pasar por los paisajes, por los tejidos, las entrañas de la tierra, por el cuerpo de los árboles, incluso cuando deja de pasar por la mente humana, que no deja de ser un bonito charco de agua. Esto me importa mucho decirlo. Yo es una cosa que no puedo sustraerme a la tentación. Nuestro cerebro es en un 93% de agua. Es decir, que pensamos con el líquido elemento, o por lo menos el líquido elemento nos ayuda a pensar. Pero el impacto de la falta de humedad es absolutamente devastador. Nada deja de estar afectado. Esto es lo primero. Incluso lo que no vemos, que es bastante más importante que lo que vemos, esta es una ley que casi nadie quiere apreciar. Somos tan visuales, somos tan inmediatos, somos tan fugaces que nos queremos olvidar de que lo esencial pasa ahí 2, 3, 5 palmos por debajo de lo que estamos pisando. Y en ese sentido, pues como este planeta es mantenido por su comunidad botánica, pues pensemos que está padeciendo una... no solo sed, pensemos que el agua para los árboles es absolutamente fundamental. En el fondo sería el equivalente a la sed, al hambre y incluso a las necesidades básicas de tipo incluso extrasensorial, ¿no? Bueno, pues eso quiere decir que tenemos a un paisaje entero con una situación de nerviosismo, ¿no? De pauperidad, ¿no? Que es que realmente... Yo casi me gustaría ser capaz de transmitir a los que nos siguen que la sequía es un gigantesco alarido de desesperación.
Muy gráfico todo lo que estás contando, Joaquín. Bueno, si nos centramos en esta comunidad, ¿cómo está afectando particularmente la sequía a Castilla-La Mancha? ¿Cómo lo estás percibiendo tú?
Bueno, Castilla-La Mancha, el principal rasgo que podríamos denominar, porque el clima es el que pone el sello de generalidad. Es decir, todo está verdaderamente bajo el amparo o bajo la tiranía del clima. Entonces, Castilla-La Mancha es un territorio semiárido. Es decir, porque tú lo sabes mejor que nadie, porque lo que cae del cielo, pues ya nos gustaría...
Es lo que hay, está claro.
Sí, es lo que hay, y si fuera el doble, pues esto sería Asturias o algo parecido, pero como no cae el doble del agua... Claro, pero cuando en un sitio que realmente ya tiene que superar la tremenda dificultad, pues vienen años tan malos. Y quizás una característica que creo que tú confirmarás por tus conocimientos científicos, y es que incluso los meses convencionalmente más llovedores este año han sido de precipitación cero. Ha llovido algo fuera un poco del calendario normal.
Sí, totalmente. Sí. De hecho, el problema de la sequía se agudiza justamente cuando la situación se aleja de la normalidad climática. Si las estaciones en las que tiene que llover, como podría ser el otoño o la primavera, pues las lluvias se escasean o incluso se van a cero prácticamente, pues claro, ahí surge, ¿no?
Pues eso es lo que realmente complica todavía más, dificulta todo el tipo de relaciones, de intercambios, de funcionamiento de lo vivo del paisaje. Castilla-La Mancha, además, se caracteriza porque, por un lado, una inmensa mayor parte es un ambiente transformado, pero hasta hace poco, mantener especies de altísimo rendimiento y magnífica calidad en cuanto a las producciones de secano, ya sea olivar, viña o cereal. Y por otro lado se confirma el hecho de que la producción baja, incluso baja a una cuarta parte, como sucede con el cereal, lo cual ya es bastante dramático para una cultura rural que está bajo mínimos y que constantemente está sufriendo la tiranía de precios realmente injustos. El vino mejora la calidad, pero baja mucho la producción. Ahí también hay una situación, y con el olivar sucede otro tanto. Bueno, las cosechas van a ser malas, esto ya es dramático. Pero la Mancha, que en el fondo puede ser caracterizada por su humedad, es decir, temas que tratamos la temporada pasada, la mancha húmeda, los aguazales manchegos, claro, esto es absolutamente dinamita.
Demoledor.
Saltan por los aires y hay muchos de los enclaves que normalmente están encharcados, pues se convierten en la moneda, en la otra cara de la moneda más espectacular, ¿no? Porque entre la vivacidad esplendorosa que es un aguazal con agua, a el cero casi absoluto, que es una zona cuarteada, desértica, y además muchas veces con un porcentaje de sal que crea hasta una costra blanca en estos lugares tremendo. Y el bosque y matorral mediterráneo, que es un poco la otra cara de Castilla-La Mancha, todo lo que son pues las grandes fincas de Cazamayor, todo esto pues también está sufriendo. Como yo vivo en una zona muy parecida, de hecho geográficamente es continuación del principal eje de zona de monte de esta comunidad autónoma, te puedo asegurar que encinas, alcornoques, los árboles autóctonos están, están ahí, vamos, se han secado unos cuantos. Desde luego, en lo que perciben mis ojos de forma cotidiana, se va percibiendo, pues eso, la muerte salpicada y tal, pero cuando ves morir a un árbol que ha estado a lo mejor 100 años ahí verdeando, pues esa situación
es terrible. Desde luego. Bueno, la falta de lluvia no solo se refleja en el nivel de los pantanos, que son esas cifras que se van publicando, ¿no?, en los embalses, o también cómo bajan los ríos, también en la tierra, ¿no? Y ya se incide un poco en eso, pensando en la biosfera. Realmente es importante, ¿no?, el contenido de humedad que tenga el suelo, no solo percibir que llueve o no llueve, sino cuánta humedad hay debajo del subsuelo.
Pero sobre todo por otra cosa que a su vez enlaza totalmente con lo que supone la sequía, y que además pone en marcha los procesos de retroalimentación. Es fundamental que el suelo tenga un determinado grado de humedad, porque eso contribuye a mantener viva la comunidad biótica, es decir, el humus, los miles de millones de seres microscópicos que viven entre las raíces de nuestras hierbas, de nuestros arbustos y de nuestros árboles, y que además son absolutamente imprescindibles para la fijación de carbono. Es decir, la sequía todavía contribuye más al cambio climático. Esto es tremendo, vamos, eso no cabe la menor duda.
Eso en terminología de clima sería una retroalimentación positiva, porque cuanta más sequía hay, pues contribuye, como estás diciendo, a que se absorba menos
CO2
del aire, y sí, por lo tanto aumenta el calentamiento.
Pero también deberíamos añadir otro aspecto que normalmente, claro, con este distanciamiento tan peligroso que la sociedad en términos generales ha establecido con lo que la mantiene, con su entorno, con la vivacidad, con los paisajes, nos queremos olvidar de que como hace más calor, curiosamente usamos más agua. Y cuando usamos más agua en plena sequía, aumentamos la sequía. Además es que aumentamos la sequía en busca del confort. Inicialmente, pues, prácticamente no se podría decir nada. Bueno, pues en fin, el bienestar. Pero deberíamos ser un poquito más conscientes, por mucho que exija un esfuerzo de tipo búsqueda de una austeridad un tanto creativa, ¿no? Pero claro, en plenas olas de calor y con sequía, resulta que nos duchamos tres veces en vez de una. Resulta, y esto yo como también tengo la fortuna de ser ganadero, lo tengo comprobado, mis yeguas beben casi el doble.
Sí, sí.
Los ganados normales, las ovejas, las cabras también beben mucho más.
O poner aires acondicionados porque hace más calor, implica más consumo energético.
Y esa faceta es todavía más importante y más dramática. Al querer más refrigeración, uh-huh. artificial en nuestros hogares, gastamos más electricidad. Como esa electricidad no la producen ni los saltos hidroeléctricos ni los molinos de viento, porque apenas se mueve, resulta que se extrae de la quema de carbón, con lo cual aumenta todavía más la temperatura general de la atmósfera, porque se añade CO2 a la atmósfera. Entonces, estas situaciones, las famosas catastróficas inercias que tienen a veces uh-huh. los procesos, y aunque sea muy duro decirlo, pues y parece que es la medicina contraria, pues hay que moderar todos los consumos de agua, precisamente porque nadie nos garantiza que el 2018 no sea un año seco. De momento
no se sabe todavía, efectivamente, aunque haya una que otra proyección. Bueno, esta sequía, ¿tú crees, Joaquín, que es una de tantas que acontecen en nuestro país, o ya por las características que tiene hasta la fecha podríamos ya empezar a considerarla como una de las mayores sequías que nos han afectado, digamos, en la historia reciente? Por ejemplo, se me ocurre preguntarte, ¿sería comparable a la sequía de los años 90, a la que entre el 92 y el 95 fue realmente severa?
Pues depende de lo que pase en los dos próximos años. El 94, si no me falla la memoria, fue el peor año, sobre todo para los bosques españoles, porque a la sequía y al calor...
Cierto, los incendios.
Se sumó la mayor superficie quemada históricamente hablando en el país. Desde luego, hay que tener en cuenta, por supuesto, que la sequía forma parte de nuestro propio paisaje, es decir, nuestro mundo está sujeto a sequías periódicas, y esto está más que registrado. La cuestión es que lo que, como es absolutamente claro, demostrado, comprobable por la propia piel, no solo por las estadísticas, de que aumenta el calor, claro, no es lo mismo una sequía con unas temperaturas más moderadas que una sequía con temperaturas altas. Y como también tienen ese proceso de retroalimentación, pues podemos estar realmente abocados a periodos más largos de sequía y quizás a episodios todavía, en fin, no quiero adelantar rasgos muy pesimistas, pero que puedan ser todavía más preocupantes que los actuales.
Vaya, bueno, ya has dejado muy claro los impactos tan terribles que tiene la sequía en el medio ambiente, en la fauna, en la flora. Te iba a preguntar por una cosa en concreto, porque aquí en la región abundan los acuíferos, y bueno, pues es evidente, ¿no?, que una sequía como la actual pues está impactando, ¿no?, bastante en esa superficie de agua.
Sí, nuestras relaciones con el agua del subsuelo son todavía muy mejorables. Esto es lo primero que decir. Tenemos una cierta despreocupación general, incluso desde un punto de vista administrativo y parte técnico, las confederaciones hidrográficas cuidan poco de lo que no ven. El ser humano cuida poco de lo que no tiene delante de los ojos, y también es verdad que no es que cuide demasiado lo que tiene delante de los ojos, se conforma con mucha fealdad, por desgracia, ¿no? Pero sin duda, y no digamos en Castilla-La Mancha, que tiene algunos de los acuíferos más importantes de la península, y que han sido muy maltratados por la absoluta torpeza de convertir en regadío los espléndidos secanos, por querer regar cientos, miles de hectáreas de viña, incluso de olivo, que es una insensatez como la copa de un pino, pues sin duda el acuífero bebe igual que un árbol, bebe igual que una especie animal, bebe igual que nosotros. Entonces, si no hay agua del cielo, no hay agua de las raíces, no hay agua de los subsuelos. Es decir, que esto que pasa inadvertido, bueno, pues hacemos un pozo más profundo, pero también tienen un límite.
Claro.
Es más, desde un punto de vista de los informes de Naciones Unidas, uno de los problemas serios con los que tiene que enfrentarse la humanidad en los próximos decenios es el agotamiento de los principales acuíferos del mundo, de los acuíferos de China Central, de los acuíferos de casi una cuarta parte de los Estados Unidos. Tiene un acuífero absolutamente descomunal, y ya hay cifras que demuestran un determinado agotamiento de esos acuíferos.
A mí me da la sensación que es lo mismo que pasaba hace muchos años con los bosques, ¿no? Que bueno, pues para la gente los bosques eran madera infinita, ¿no? Pues con el agua pasa algo parecido. Parece que hay infinita agua ahí abajo y se extrae sin control, ¿no? Pero claro, ahora mismo ya se están empezando a medir muy bien las cosas y se sabe ya lo que hay, ¿no?
Sí, sí. Esto no puede hacernos olvidar que el famoso acuífero 23 y 24 se han recuperado bastante, pero se han recuperado porque tuvimos unos años magníficos, es decir, casi la otra cara de la moneda, es decir, si no recuerdo mal, fueron el 2012-13, por ahí, que fueron muy buenos,
sí,
y de hecho volvieron a manar los ojos del Guadiana, y hubo el propio Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que estaba casi considerado para desclasificar porque se había convertido en un secarral, pues revivió porque se llenó de agua, ¿no?
A mí me da, Joaquín, la sensación de que las sequías casi siempre nos pillan por sorpresa, y que cuando la cosa empieza a ponerse fea, como la situación actual, pues empiezan de repente a improvisarse cosas, ¿no? Medidas in extremis. ¿No crees que se podrían planificar mejor todas estas cosas? ¿Tú crees que se gestionan bien las sequías?
No, desde luego no se gestionan bien, y desde luego hay poca inteligencia puesta al servicio de la anticipación, que por cierto es el principal objetivo de la inteligencia. Es decir, el anticiparse a los acontecimientos, porque tienes la posibilidad de almacenar en la memoria situaciones anteriores y las consecuencias de esas situaciones anteriores. Es decir, fíjate que incluso la memoria genética de muchos animales y de muchas plantas sí existe, de forma instintiva, el qué hacer frente a la sequía. Y nosotros, muchos sabios, muchos directores de cuenca, muchos funcionarios y demás, y al final, una vez más, nos sorprende por el miedo a decisiones que alteren un poco la sacrosanta comodidad de la sociedad, del conjunto de los ciudadanos. Pues miren ustedes, a veces gobernar es dar malas noticias a los ciudadanos, a veces gobernar es, de la misma forma que a nadie le gusta pagar impuestos y al final pues tienes que pagarlos para que todo el tinglado funcione. Fíjate, y lamento un poco porque es una especie de automención o de una cita o autocita, yo en el mes de febrero escribí un artículo diciendo, ojo, ya tendríamos que estar proponiendo a la población, de momento, para que tengan iniciativa privada, con campañas un poquito inteligentes, lúcidas, creativas y hasta, si sabe, me apura, simpáticas, de ahorremos agua, porque yo ya le veía las orejas al lobo como se las vi en el 94-95, ¿no? Y bueno, pues las primeras campañas de ahorro de agua han empezado en el mes de junio.
Cuando las cifras ya dan elocuentes.
Y ahora llevamos un par de semanas del final del verano, en que es un clamor, todos los medios de comunicación, sin excepción, abordando el tema de las sequías y tal, pero ojo, es que en el periodo que va de la primera advertencia a estas últimas, pues se ha perdido casi un 20% de reservas hídricas en los embalses, que podrían venirnos muy, vamos, por supuesto se hubiera perdido en cualquier caso, se hubiera utilizado, mejor dicho, un 10%, pero a lo mejor un 10% más de cara a otro año seco podría ser absolutamente fundamental.
Está clarísimo. Bueno, tenemos que ir terminando, Joaquín. Te iba a preguntar ya, para terminar, por algunos consejos, pero realmente los has ido dando, ¿no? El principal yo lo interpreto como que hay que moderar el consumo del agua, pero no sé si se te ocurre ya para terminar, pues ofrecer alguna otra sugerencia.
Sí, bueno, desde un punto de vista general, y además es algo que está ya en la mesa de los sindicatos agrarios y de los grandes conocedores, ¿no?, del panorama agronómico en nuestro país. Y esto sería, una vez más, aplicación de la inteligencia, sentido de la anticipación. Tenemos que empezar a adaptarnos. Y ya te estoy hablando de algo con 30 o 40 años vista. Es decir, el mapa de cultivos de España tiene que ir cambiando. Así de drástico. El acometer la modernización total y absoluta de los regadíos españoles tiene que ser prioridad política, porque ni es tan cara ni es imposible. Es decir, no podemos crear una hectárea más ya de regadío. Tenemos casi 3,5 millones largos de hectáreas de regadío. Algo más de la mitad sí están modernizados. Ahí ya se pierde poca agua, una buena parte es por aspersión y por métodos de microriego, pero tiene que ser el 100% del regadío. Esto es absolutamente fundamental. Y una cuestión de tipo muy general para concluir: todo lo que hacemos en todos los campos de actividad de nuestras sociedades decir, agricultura, bienestar, salud, diversión, producción industrial. Todo lo que hace una sociedad avanzada como la nuestra se puede hacer igual, obteniendo el mismo beneficio y satisfacción con un uso de un 30% menos de agua.
Pues ahí queda ese dato. Joaquín, muchísimas gracias por todas estas reflexiones, sobre todo que has hecho hoy en el programa, y encantado de volver a tenerte aquí una temporada más. Un abrazo.
Pues el placer es el mío. Un abrazo.
Hola amigos de Radio Castilla-La Mancha, soy Juanjo Rengel y todos los viernes en Musiqueando os contaré con Eva Carrasco y Pedro Ángel Sánchez todas las noticias referentes a nuestros artistas favoritos. No me faltéis, cada viernes en Aquí hay Duende.
El verano se va y llegan nuevas sensaciones, nuevas voces, nuevos programas que irás descubriendo en Radio Castilla-La Mancha. Gracias por volver.
Ni los nazis, ni la resistencia, ni los que se esconden en las barricadas. En tiempo de guerra, el amor es el único soldado que se atreve a cruzar la línea enemiga. Cada miércoles, una aldea francesa. En Castilla-La Mancha Media, queremos contar contigo. Sigue escuchando Radio Castilla-La Mancha.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Con esta refrescante lluvia musical, una lluvia que por cierto hace bastante falta en nuestro país, doy la bienvenida al programa a Paloma Castro, que es la delegada de EMET en Castilla-La Mancha. Bienvenida a Los Cuatro Elementos, Paloma.
Muchas gracias por invitarme a este programa, estoy encantada de estar aquí.
Pues lo mismo yo. Bueno, me gustaría aprovechar tu primera visita al programa, por un lado, para que nos hables de cómo se ha comportado, meteorológicamente hablando, el verano aquí en nuestra región, y al igual que he hecho con Joaquín Araujo, pues yo creo que también es interesante hablar contigo hoy un poco de la sequía, y bueno, de algunos otros asuntos, como por ejemplo, pues el tiempo y el clima característicos de nuestra región, o el cambio climático. Sí. Vamos, ya que estás aquí, te voy a un poco a exprimir y aprovechar para que nos cuentes todas esas cosas que sabes, porque sí, es el día a día de tu trabajo, ¿no? Bueno, en primer lugar, hablemos de cómo se ha comportado el verano en Castilla-La Mancha, que hay que explicar a nuestros amigos que en meteorología y en climatología el verano lo forma el trimestre de junio, julio y agosto, porque todavía, por las fechas en las que estamos, estamos dentro del verano astronómico, pero ya meteorológicamente hablando o climatológicamente hablando, pues estamos en otoño, ¿no? Porque el último día de agosto fue ya el final del verano, ¿no? Bueno, vamos en primer lugar, si te parece bien, a hablar de la temperatura. ¿Cómo ha sido el comportamiento térmico de la pasada estación? Yo creo que es algo que me corrijas. La percepción que tengo, y además por los datos que he podido ver, pues ha sido un verano de grandes altibajos, ¿no?
Sí, efectivamente, ha sido un verano un poco loco desde el punto de vista térmico y en otros sentidos. Uh-huh. En principio hemos tenido una rareza inicial en el mes de junio. Efectivamente no era verano propiamente dicho, porque era el 15 de junio cuando empezamos una ola de calor. Sí. Bastante abrasante, por decir así. Uh-huh. E incluso tuvimos una efemérides en Toledo por el Corpus. Sí. Llegamos a 41 grados, cosa que era bastante insólita, pero es que no solo fue ese día, se mantuvo toda la semana. ¿Esto qué hizo? Pues adelantar el verano, claramente. De hecho, en nuestra definición de ola de calor tienen que pasar 3 días y tiene que ser en los meses de julio y agosto, con lo cual ya nos creó una primera situación conceptual peligrosa de esto es ola de calor. Pero efectivamente, tanto las temperaturas máximas por encima de 40 como las mínimas por encima de 20, sostenidas 3, 4, 5 días en este caso, pues hicieron un inicio de verano adelantado e infernal, que ya nos está invocando un poco todo el tema del cambio climático, ese que luego más adelante.
Sí, luego hablamos de ello, claro que sí.
Entonces, con este arranque de verano, pues digamos que nos metimos ya en, como si encendiéramos los motores para subir la capacidad de convección de Castilla-La Mancha, que la tiene de por sí, porque es una tierra cálida, árida, seca. Y bueno, lo que no esperábamos es que además este verano iba a ser loquillo, porque esa humedad iba a ser torrencial. Eso, bueno,
el
segundo aspecto es que nos pasamos a que hemos tenido dos depresiones aisladas de niveles altos, que, bueno, a lo mejor compensa explicarlo un poquito, que son esas borrascas que se nos cuelan en los mapas de superficie, se pueden colar porque no dan reflejo, y sin embargo en altura tienen unas bolsas de aire frío muy elevados a niveles medios. ¿Qué ocurre? Que la primera nos entró ya el 7 de julio, también dejando en Toledo, bueno, en dos días más de 40 litros por metro cuadrado, cuando habíamos estado en una primavera relativamente seca.
Sí.
Con lo cual, de alguna manera, pasamos de escasez de precipitación, aumento de calor, más escasez de precipitación y de repente torrencial, que es la manera que no nos gusta que llueva. Y en esta primera depresión aislada de niveles altos, que no ha sido la única, encima Cuenca llegó a los 90 litros por metro cuadrado, por poner un ejemplo bastante llamativo. Eso hizo que, por ejemplo, la subdelegada del gobierno por la noche estuviera preocupada de si la policía podía sacar a la gente que se había quedado en la carretera debajo de un puente, porque aquello era una piscina. Y las imágenes de vídeos muy impresionantes de policías nadando como si fuera una piscina para acceder a los coches a sacar a los viandantes.
Ya que estás haciendo referencia a ese episodio, que bueno, cualquiera de Castilla-La Mancha y de otros sitios de España lo recordarán, ese primer episodio de lluvias intensas que hubo a principios de julio. Yo justamente me estaba desplazando, no recuerdo el día exacto, pero cuando digamos que estaba esa situación ahí a tope, justamente desde Toledo hasta Extremadura, y enganché prácticamente en la carretera esa superférula tormentosa.
Eso fue el día 6, efectivamente.
Y fue realmente impresionante. Yo hasta hice fotografías y bueno.
Eso fue el 6. De hecho, bueno, a las 12 de mediodía se quedó oscuro.
Totalmente.
O sea, fue muy, muy impresionante. Sí, es un poco anómalo todo. Pero bueno, efectivamente hay datos de precipitación en todas las ciudades más o menos llamativos. El más llamativo era el de Cuenca, por eso me acuerdo muy bien. Pero vamos, si vamos a Albacete, pues hablábamos de 36 milímetros. Si vamos a Ciudad Real, también llovió algo. Ciudad Real es verdad que no recogió tanta precipitación. Pero Toledo, desde luego, fue en el centro. Entonces, estas depresiones aisladas que estábamos hablando, aunque no dan reflejo en superficie, lo que hacen es, pues, coger el forzamiento del chorro polar, que vienen masas atlánticas y llegan a situarse, en este caso, enfrente de las costas de Lisboa para, digamos, aparecer pronto encima de Toledo, por decir así. Justo sobre Toledo, donde se formó esa gran supercélula, estaban confrontándose una masa atlántica con una masa del Sáhara, que había estado asentada no una semana, ni dos, ni tres, sino junio y un poco de mayo. Con lo cual, encontramos un ambiente ya caldeado por abajo. La condición que necesitamos para la convección es que haya mucho calor en superficie, y la teníamos, la sartén estaba servida, y entró el aire frío y pasaron las supercélulas.
Situación explosiva.
Y situación exclusiva. Fuimos luego, sabes que el público tiene que saber también que cuando hablamos de depresiones aisladas a niveles altos, no hablamos de frentes, sino que hablamos de zonas baroclinas, porque en esa, digamos, zona donde se juntan las dos masas de aire, no es una zona de transición pequeñita como en los frentes, sino que ocupaba toda la península ibérica. Y bajo esa zona baroclina estaban escondidas todas las tormentas. Con lo cual tuvimos líneas de inestabilidad que atacaron, digamos, sin piedad a los dos lados de Castilla-La Mancha, y bueno, la que afectó a Toledo, efectivamente también afectó a Madrid, os acordaréis del tema de Barajas, que cayeron 70 litros por metro cuadrado y el aeropuerto empezó a ser un surtidor.
Sí, también hubo inundaciones en varias estaciones de metro, etc.
Y todo el mundo buscaba culpables. Y claro, el culpable era la propia Dana. O sea, que son lluvias torrenciales que vienen cuando ya no te las esperas y vienen de una manera, bueno, pues como si estuviéramos en el centro del Caribe, o sea, torrencial.
Y esa ha sido además la primera, porque ahora nos contarás que ha habido una segunda.
Bueno,
¿no?
Pues sí, efectivamente. Entonces, digamos que el resto del verano, después, claro, esto te va dejando unos regímenes pluviométricos muy diferentes a los que tenemos en cercanas a las zonas con costa. Por ejemplo, en Cantábrico, en el Mediterráneo, cuando tú coges los mapas pluviométricos este verano son continuos, no son cantidades grandes, pero de vez en cuando llueve, cada dos, tres días. Aquí solamente teníamos ese día, y luego el otro día de pico máximo fue precisamente el 28 de agosto, pues dando casi el coletazo final del verano, por decir así, aunque el verano técnicamente empiece el mes que viene, pero aquí teníamos una segunda entrada de chorro, otra más atlántica. Esta vez atravesó desde más al sur, pero fue la secuencia relativamente parecida.
Quizá Paloma, a ver, esa situación, dentro de que tiene una cierta excepcionalidad, pero en la última parte de agosto, pues bueno, entra un poco más dentro de la normalidad, porque...
Efectivamente, ahora al final del verano, principios del otoño, ya cae dentro de unas estadísticas climatológicas más normales. Me acuerdo del año 97, que hicimos la colección de sistemas convectivos de mesoscala desde el 1 de septiembre, por ejemplo. Llegamos al 28, pues es muy próximo, efectivamente.
Sí, porque, bueno, entre esos dos episodios ha habido, digamos que el típico tiempo veraniego en el que la escasez de lluvias es la norma.
Efectivamente.
Y, bueno, antes de entrar en la sequía, sí que me gustaría que hicieras algún apunte sobre lo que ha sido el calor en su conjunto en el verano, ¿no?
Sí.
Si ha habido, digamos, algo también muy destacado en esa línea, ¿no?, de las altas temperaturas.
Bueno, yo diría que el mes más complicado, de hecho, bueno, nosotros, no sé, sabes que trabajamos con el sistema de fenómenos adversos.
Sí.
Y tuvimos alertas naranjas, fue precisamente en esta ola de calor, que pasamos de los 40 grados. Almagro, por ejemplo, tuvo una efeméride de 44,6 grados, bastante llamativa. Quedó un poco oculta, pues, frente a Córdoba y sitios de Sartén de Andalucía.
Sí.
Pero vamos, si nos fijamos en el mes de julio y en la zona sur de Castilla-La Mancha, evidentemente hemos tenido efemérides muy, muy importantes de calor en el mes de julio. Digamos, en torno al 15-20 cayeron todas esas efemérides. Después, el mes de julio pues se quedó un poquito por debajo de 40. Agosto también ha sido relativamente normal, pero vamos, temperaturas ya menos llamativas. No hemos vuelto a tener esas olas de calor del mes de julio.
Han sido destacadas, por ejemplo, las mínimas, que últimamente sí que se está observando una subida en general, ¿no?
Sí, ha habido, pues eso, muchas noches de calor, efectivamente. Todos los que hemos cogido vacaciones en agosto era huyendo de las noches de calor de julio.
Claro.
Y evidentemente, bueno, pues el pasar de 20, 23 grados en Toledo, que ya es prácticamente habitual, pues solo se resuelve teniendo aire acondicionado. Entonces, la otra efeméride de máxima más baja, no de mínima, ha sido recientemente también aquí en Toledo, el día 28 de septiembre. O sea, que eso también...
De septiembre, no, de agosto, ¿no?
Ay, de agosto, sí. es de agosto.
Eso es.
No sé por qué se me ha metido el mes de septiembre. Sí, de agosto. Hemos tenido otra efeméride de 23 grados, la máxima más baja en Toledo.
Ajá, ¿vale? Destacado también.
Destacado. Sí. Pero vamos, las noches infernales efectivamente han sido julio y agosto, pero digamos que en Castilla-La Mancha, con este clima seco, árido, creo que esto no es noticia. O sea...
Sí,
Estamos dentro de la normalidad.
Pero sí se está constatando, por ejemplo, que ya que has hecho antes referencia a la costa del Mediterráneo, que por allí sí que está aumentando, aunque de por sí las noches suelen ser cálidas, pero está aumentando el número de noches en las que las mínimas ya no es que no bajen de 20 grados, sino que están rodando los 25, es decir, son ya noches casi prácticamente tropicales, ¿no?
Claro, cuando hablamos del Mediterráneo, lo más próximo que tenemos aquí es Albacete, Cuenca, la parte de la Inglanilla, la cuenca valenciana, ¿vale? Por lo menos, digamos que la zona de Albacete sí que ha pasado bastantes máximas importantes de más de 36, 38 grados, 40. Y noches tropicales, pues también muchísimas. Ahora mismo de memoria no lo voy a poder precisar. Donde sí que ha habido novedades, digamos, ha sido en el régimen pluviométrico. O sea, todas las provincias han sido... mientras que en verano, en otoño, en la primavera eran deficitarias, no llovía, ha empezado a llover con fuerza durante el verano en todas partes, salvo en Albacete, precisamente en esta zona que es más mediterránea. En los meses de junio, desde el 1 de junio hasta el 8 sí que llovió, pero luego el 15 empezó el déficit, continuó la semana del 22, del 29 y la del 6 de julio. Y solo se recuperó a partir del 13 de julio. Eso quiere decir que la Dana también le afectó, evidentemente, pero es curioso que en todas las demás provincias íbamos viendo una por una, incluso estando más al sur, como Ciudad Real, están todas, digamos, sin déficit de precipitación. Bueno, Ciudad Real, vamos a precisar que las últimas semanas de agosto, del 17, 24, 31, sí han tenido un poquito de déficit, pero es llamativo que hayamos acumulado tanta precipitación. Señalo otra vez el caso de Cuenca, cuando cayeron esos 80 y...
Sí, en un solo episodio.
Esos 98 en un solo episodio y en unas poquitas horas. Con lo cual, bueno, pues... ¿hemos solucionado algunas cosas? Pues probablemente sí. Probablemente, ahora explicaremos qué entendemos nosotros por sequía. Pues probablemente de tener una sequía como otros años, muy 2012, 2014, súper fuertes, vamos a decir así, esta se ha atenuado ligeramente, vamos a decir así. ¿Cuál es la historia de nuestro país y de Castilla-La Mancha? Pues que tenemos temperaturas medias anuales del orden de 15 grados y las zonas más cálidas se suelen corresponder con zonas de déficit de precipitación. Y en Castilla-La Mancha, nuestra zona, digamos, en un mapa de España, estaría en colores amarillos y en azul es las zonas de más frío y más precipitación. Es decir, que Castilla-La Mancha es seca de por sí. ¿Por qué? Porque tiene una protección del sistema central por el norte. Si nos viene de Levante, pues tenemos el sistema ibérico. Y solo hay una zona que es muy curiosa, que es en la parte de Llinalbansa, lo que llamamos el pasillo Llinalbansa.
El pasillo, el portillo.
Que, ¿no? El portillo, que cuando penetran las borrascas que vienen del norte de África, que estas son muy típicas del verano, sí que permite que entren precipitaciones. Hoy, por ejemplo, ha llovido ya 11 litros por metro cuadrado en Illín. ¿Esto qué significa? Que Castilla-La Mancha, en principio, bueno, es seca en las zonas llanas, vamos a decir así, y es una meseta. Por lo tanto, ¿dónde esperamos las lluvias? En las zonas de montaña. ¿Dónde esperamos, digamos, el frío? En las zonas de montaña, que están en la zona de la Alcarria, en Guadalajara, y en la zona de los Montes de Toledo, aquí, y también en la Sierra del Segura. Que hemos tenido más cosas, digamos, a reseñar este verano, que han complicado las cosas. Vamos a el tristemente célebre incendio de Yeste.
Bueno, sí, claro.
Justo, que teníamos un pulmón ahí en la Sierra del Segura, pues hemos tenido un caldeado hasta, bueno, principios de agosto.
Ha sido un verano...
ha sido un verano un poco loco, en ese sentido, complicado.
En el incendio, sí, bueno, ya no digamos en la vecina Portugal, donde la superficie...
Todo nos alertó por nuestra vecina Portugal y luego Extremadura, y luego ya cuando llegó, digamos, los incendios más tarde a nosotros, estábamos realmente muy, muy preocupados, ¿no?, de cogerlos a tiempo y de hacer unas predicciones de viento con precisión. Afortunadamente en AEMET estos meses hemos inaugurado un modelo que se llama el Harmony, que es gaussiano, pero que es de alta resolución y que sí que nos da con precisión esos vientos y las rachas también. Incluso hemos podido predecir. Y bueno, pues hubo un momento, me recuerdo perfectamente, que me parece que fue a finales de julio, que en uno de los mapas teníamos tres incendios, uno en Yeste, otro en Guadalajara y otro en Cuenca. Los de Guadalajara y Cuenca rápidamente fueron controlados, el de Yeste no fue tan fácil y se quemaron 3.300 hectáreas. Pero no sé ahora mismo si esto puedo contabilizarlo en la época de temperaturas altas, pero además de haber ese incendio había ya de por sí 40 grados en la zona, 36, 38, no había manera de que bajara la temperatura.
Sí, cuando esos factores son de esa magnitud, pues...
Digamos que ese pasillo de Llinalbansa no funcionó, claro. Aunque este estuviera un poquito al otro lado, ¿no? Entiendo. Pero no funcionó.
Entiendo.
O sea, no hemos tenido refresco este año, salvo las dos depresiones aisladas de niveles altos. Vale, y quería entrar, si me lo permites, al tema de la sequía.
Perfecto.
¿Qué entiende AEMET por sequía? Porque es un poco ligeramente diferente la contabilización de nuestras sequías que la contabilización de una sequía hidrológica.
Agrícola o hidrológica.
Agrícola o hidrológica. En la agrícola o hidrológica empezamos a contabilizar a partir del mes de octubre. Nosotros empezamos a contabilizar, ya hemos empezado el 1 de septiembre. Con lo cual... bueno, pues sí, disponemos de algunos instrumentos que están muy de moda en la Organización Meteorológica Mundial, como es el índice de precipitación estandarizada, que nos va dando unos mapas que, bueno, simplemente tenemos en nuestra página web a disposición de todo el público, pues los de los tres últimos años, y ya se contabilizan unos mapas bastante precisos de sequía. Lo que quiere decirse es que con el índice de precipitación estandarizada lo ponemos muy fácil al público, porque damos una escala de colores donde los colores cálidos están indicando sequía y los colores oscuros están indicando, digamos, pues humedad, zona húmeda. Hace tres años estaba toda Castilla-La Mancha, digamos, en colores cálidos. Esto se ha mantenido, estamos arrastrando una sequía, esto se ha mantenido a dos años, aunque no había tanta intensidad en el pasillo central, digamos, abarcando Ciudad Real y Toledo. Se ha mantenido a un año y solamente se ha ido corrigiendo un poquitín a seis meses, a tres meses, y especialmente en el último mes, por estas depresiones aisladas de niveles altos. De tal manera que la zona de Toledo y norte de Ciudad Real aparecía en azul, al igual que en Madrid. Con lo cual, todo depende de desde dónde hablemos de esa sequía meteorológica.
Claro, claro.
Pero, si solamente ese fuera el problema, pues estaría todo resuelto. El problema es que no es tan sencillo como decir, bueno, pues como ha llovido más de lo normal en todas las provincias, aquí estoy viendo Toledo, estoy viendo Ciudad Real, estoy viendo Albacete, Cuenca y también Molina de Aragón, en estos mapas están por encima de sus valores normales. Pongamos, por ejemplo, Toledo tenía que llover en el mes de agosto pues unos 9 litros por metro cuadrado y lo que han caído ha sido pues unos 30, tirando a 40 milímetros. ¿Eso qué significa? Que hay teóricamente más agua en el ambiente de lo que esperábamos. Pero esto no es del todo cierto. ¿En qué sentido? Pues porque los meses anteriores no han sido así y también porque a todo esto hay que contabilizar otra serie de cosas, como es la evaporación. Hay un dicho muy simpático que yo se lo atribuyo a mi compañero Fernando Aranda y él se lo atribuye a sus profesores.
Sí.
No me acuerdo ya si habla de Pedraza.
A ver si un día traigo a Fernando.
Sí, a Fernando hay que traerle, sí.
Es verdad.
Y él me decía, Paloma, no te olvides nunca que aquí en Castilla-La Mancha llueve para arriba. Digo, Fernando, ¿qué significa eso? Pues que la evaporación es bastante alta. Y a veces hay más vapor de agua suspendido en la atmósfera porque se evapora que porque llueve. Si nosotros cogiéramos la serie que vivió él, que fue la del 71 al 2000, ahí está demostrado que en los meses de julio y agosto las temperaturas son muy altas y la precipitación es muy, muy baja. Bueno, yo no diría que este verano ha sido totalmente loco. O sea, esperábamos que fuera seco. Y diríamos que se ha atenuado ligeramente. Entonces, lo siento por los seguros agrarios, porque probablemente haya menos pérdidas que otras veces. Y me alegro también por otra serie de cosas. Pero en principio, pues tiene efectos muy variados. En la agricultura, pues ahora estamos viendo que la vendimia ya se termina hoy, mañana, en esta semana. La hemos adelantado también 15 días.
Yeah.
Es decir, que nos va a servir como regla mnemotécnica. Si esto se adelanta 15 días el verano, todo se adelanta 15 días. Y tendremos que estudiar seriamente este verdadero impacto en el cambio climático que ya estamos constatando en Castilla-La Mancha. Es decir, que si estamos teniendo precipitaciones del orden de en hilo témpora en la primera serie del hasta el 2000, desde el 71, pues ya estaban en 380, casi 400 milímetros. Ahora en Castilla-La Mancha estamos 370 si llega. Es decir, estamos bajando la cantidad total de precipitación. Estamos hacia la sequía.
Pero quizá, pensando en precipitación anual, no solo es importante que haya una variación en la cantidad total, en esas cifras que dan las estadísticas, sino en cómo sea el reparto, ¿no?
Efectivamente.
Porque al final lo que estamos hablando es que este verano todo está concentrado básicamente en dos episodios.
Exactamente.
Y sí,
si
en
me apuras,
han caído
en dos días.
Claro.
Es decir, porque un día te caen 20 litros, el otro 21.
Claro.
O a lo mejor un día te caen 80 y el otro día nada. O sea, uno o dos días cada mes es un reparto, es algo torrencial.
Claro, y digamos que esa, que aunque caiga en un momento dado mucha cantidad, pero de cara un poco a lo que es la sequía y a que se normalice esa situación, es otro tipo de lluvia la que hace falta, ¿no?
Sí, y luego además tiene el impacto de que la gente se fía, es decir, como aquí no llueve, pues no limpio las alcantarillas, como aquí no llueve, otra serie de, digamos, faltas de respeto a la naturaleza y al uso común de las cosas, que al final pues tiene consecuencias un poquito catastróficas, aunque llueva solo dos días, efectivamente.
Ya que has hecho referencia al cambio climático y ya hemos dado un repaso a la sequía y además las has analizado desde el punto de vista meteorológico, porque aquí también hemos hablado a veces con gente de hidrología que digamos que ya la analiza un poco en cuanto a cantidades acumuladas o embalsadas, ¿no? Que digamos que esas son las cifras que al final salen más en los medios, ¿no?
Sí, el 42% del Tajo es lo que más canta, efectivamente.
Claro,
sí. La disminución de hectómetros cúbicos en la cuenca del Segura esta semana también. Sí, tenemos datos muy preocupantes en cuanto a hidrología, pero efectivamente nosotros preferimos hablar de la parte de datos de precipitación y evaporación.
Sí, no, te iba a comentar que ya enlazando un poco con el tema de la sequía y ya que has hecho referencia al cambio climático, pues bueno, para ir ya terminando, pues preguntarte un poco sobre eso. Ya has hecho referencia a los impactos, ¿no? Los impactos que está teniendo en Castilla-La Mancha.
Sí.
Digamos que es lo más evidente a partir de los datos o de los registros meteorológicos. Lo que ya se puede decir, bueno, es que esto está aquí, no va a llegar.
Bueno, a ver, el cambio climático no es un problema exclusivo de Castilla-La Mancha, que Castilla-La Mancha esté afectada, evidentemente. Estamos hablando a nivel mundial y los datos que se trabajan siempre son los del IPCC. Y lo que tenemos que saber es cuántas partes por millón de CO2 tenemos en cada momento. Evidentemente, el aumento de la temperatura es debido al incremento de los gases de efecto invernadero en la capa límite y el hecho de que el sol, que es nuestro combustible de toda la naturaleza, pues en vez de ser reflejado limpiamente, pues es absorbido en estos gases de efecto invernadero. Con lo cual los parámetros son los de siempre. El incremento de partículas, partes por millón, de CO2, que sabemos que está llegando a los 400, que eso está a nivel global, hablo ahora hemisférico, hemisferio norte, estamos ya más de un grado, no queremos llegar a dos, pero ahí andamos.
Cierto.
Con lo cual esas tendencias, digamos, ascendentes de esa curva es nuestra prueba máxima. Nos da igual que sea en Castilla-La Mancha que en cualquier otro lado. Lo mismo ocurre con el nivel de deshielo polar. Es decir, ese incremento de temperatura está produciendo que los osos polares pierdan su comida porque se está deshelando toda la zona. Y ahí también podemos comernos el coco con el tema del downscaling. ¿Qué pasa con las alguitas? Que luego se las coman otros peces y luego el oso. O sea, ya está habiendo problemas de deshielo y está aumentando finalmente el nivel del mar y disminución de las costas. Con lo cual no tenemos todos los datos en Castilla-La Mancha, porque tenemos que comparar, pues eso, cuánto está penetrando el mar en la costa. Esto en Castilla-La Mancha no tenemos, por desgracia. Pero bueno, sí que tenemos zonas de bosques, tenemos zonas, digamos, más áridas, y en su conjunto, si vamos a las capitales de provincia, a las zonas más urbanizadas, sí que estamos analizando series. Yo ahora mismo no tengo los resultados, pero tengo para este verano, como decir, el propósito de analizarlo todo corriendo, corriendo, porque que se haya adelantado 15 días el verano y que hayamos tenido estas temperaturas tan altas de 44 grados, 41,5, esas, solamente las efemérides te están dando una luz. No es cambio climático en su más puro sentido,
sí, pero digamos
que estamos teniendo farolillos rojos, claro, por todas partes.
Claro, sí.
Con lo cual, no va a ser AEMET quien diga pues que tenemos una oficina española de cambio climático estos datos, ni vamos a negociar cuántas gigatoneladas de CO2, pero AEMET sí que quiere, pues eso, que haya bosques, que se respete la naturaleza, y efectivamente en Castilla-La Mancha nuestra ilusión sería que los embalses estuvieran llenos, y que toda esta zona del Alto Tajo, que tantos problemas nos está dando, zona de las Parameras, que por cierto es la más fría de España, que nos hemos quedado pendientes de hablar de heladas,
sí,
y demás.
Ahora casi.
Sí, pues efectivamente, pues nos preocupa mucho, ¿no?, que todo este tema de embalses se vaya solucionando, y es la prueba más fehaciente de que el cambio climático está dando sus coletazos también en Castilla-La Mancha, muy importantes.
Bueno, es un tema que aquí en el programa abordamos, yo diría que casi todas las semanas, y es importante porque, aunque hablemos del como algo global, nos afecta a cada uno de nosotros en nuestro día a día. Y desde luego que aquí siempre vamos a informar de ello, con tu ayuda, Paloma, o con la de otros expertos que habitualmente trabajan en estos temas. Bueno, lo vamos a dejar aquí.
Si está en mi mano, yo encantada de colaborar.
Por supuesto, y te lo agradezco. Ha sido un placer tenerte en el programa por primera vez, y que nos hayas hecho este resumen tan exhaustivo de cómo se comportó el verano aquí en la región. Y bueno, hasta la próxima.
Bueno, he querido hacer simplemente un inciso en Ciudad Real, pero bueno, otro día hablaremos de otros temas.
Claro que sí. Muchas gracias.
Gracias.
Hemos hablado de la sequía en el programa, y mientras no llueva con ganas, el tiempo juega en nuestra contra. El tema musical que he elegido para terminar este primer espacio de la temporada se titula justamente Clocks, relojes, y es uno de los más conocidos de la banda inglesa Coldplay. Lo publicaron en el año 2003 dentro de su segundo disco, y al año siguiente, en 2004, fue merecedor de un Grammy. Os dejo con la música de Coldplay. Espero dentro de 7 días en una nueva edición de Los Cuatro Elementos, tu cita semanal con el medio ambiente aquí en Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar ahí.